Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, sí, sí, hay una ministra de esto que se llama así, anuncia que los traslados de menores migrantes desde Canarias y Ceuta al resto de comunidades comenzarán, previsiblemente, en agosto. Hoy ha informado a los gobiernos autonómicos de los criterios para el reparto que cuestionan las comunidades gobernadas por el PP. Explican que falta financiación y que es un mecanismo inconstitucional. Segunda, Donald Trump dice que podrían volver a ordenar un nuevo ataque contra Irán si detectan que el régimen estuviera enriqueciendo uranio a niveles preocupantes. El presidente de Estados Unidos asegura además que salvó la vida al líder supremo iraní Ali Khamenei al no revelar su paradero a Israel. Tercera, Putin dice que Rusia está preparada para una nueva ronda de conversaciones con Ucrania en Estambul. Asegura que los memorándums de ambos países para la paz siguen siendo diametralmente opuestos, pero que los contactos deben servir para acercar posturas. Este viernes, Rusia ha atacado la ciudad ucraniana de Samar, donde han muerto 5 personas.
José Antonio Ortega Lara, con una larga barba, llega a su domicilio en la capital.
Se acaba de producir hace escasos minutos una avioneta, parece que se ha estrellado contra una de las Torres Gemelas.
Volverá a preguntar a José Luis Rodríguez Zapatero sobre la situación económica.
ETA ha decidido declarar un alto el fuego permanente y de carácter general.
En el caso del Prestige, petrolero monocasco liberiano.
En nombre de ETA reivindicó el secuestro de Miguel Ángel Blanco Garrido.
Una importante decisión y las razones que me mueven a tomarla. En mi proclamación como rey.
Todos estos momentos, seguro que reconoces, son recuerdos, momentos únicos que han ocurrido entre 1997 y 2012. Una etapa en la que nacieron en España cerca de 7 millones y medio de personas que forman parte de la que ya es conocida como Generación Z. Los Centennials, que así también se les llama, se caracterizan por haber crecido con las nuevas tecnologías. Algunos incluso llegaron con una tablet o un smartphone debajo del brazo. Tienen edades entre 13 y 28 años. Se puede decir que serán los protagonistas en las próximas décadas. Así se ve Pablo a sí mismo en 10 años.
En 10 años me veo trabajando tal como estoy ahora y me veo ya pues viviendo en una casa con mi pareja y pues en aras de formar mi familia. Me gustaría, aunque sea pues no estar viviendo con mis padres.
A nivel mundial son el 25% de la población. Se espera que para 2030 represente el 30% de la fuerza laboral. Aunque trabajan, cobran menos y aunque tengan puestas las esperanzas en vivir independizados, la realidad es que por ahora esa opción queda todavía muy lejos.
Para mis gastos está fenomenal. Lo oscuro bastante, porque tengo la suerte de que vivo con mis padres y los gastos habitacionales los tengo cubiertos. O sea que ahora mismo no pago nada de alquiler ni nada de hipoteca, afortunadamente.
Su dominio de las tecnologías quizá hace que descuiden más sus relaciones interpersonales, pero son los que dan más voz a las causas sociales por Internet. Les gusta obtener todo lo que desean de forma inmediata. Su estilo de vida también está marcado por los youtubers.
Yo actualmente estoy trabajando para una aseguradora. El sueldo dentro de cabe es aceptable. Es entre 1.500 y 2.000 euros dependiendo del mes. Pero claro, esto va por comisiones y no tienes nada asegurado, porque igual un mes es bueno, otro mes no es tan bueno y te quedas en un poco en esa horquilla, ¿no? Entre 1.500 y 2.000. Sí, se da bien.
La realidad es que formar parte de esta generación nunca ha sido tan difícil como ahora. Sueldos un 45% inferiores a la media, contratos temporales o parciales y escasas posibilidades de acceder a una vivienda digna son solo algunas de las barreras a las que se enfrenta la juventud española. Hoy hablamos de los jóvenes y la brecha generacional que existe en España. Emanciparse después de los 30, trabajar con un contrato temporal encadenado al salario mínimo o invertir más del 40% del sueldo en el alquiler compartido son algunas de las realidades a las que se enfrentan los jóvenes en España. Se han abierto dos grandes brechas generacionales. La primera tiene que ver con la vivienda.
Le pedimos dinero a mi padre para poder comprar la casa. La verdad es que sin esa ayuda no podríamos haber comprado la casa porque no llegábamos a la entrada, más los gastos y además teníamos planificado una reforma.
El caso de Sergio no es puntual. Para que te hagas una idea, alrededor de un 35% de los menores de 30 años han necesitado ayuda económica de sus padres u otros familiares para poder acceder a una vivienda. Carlos nos cuenta todas las trabas que le pusieron para adquirir su casa.
Comprar una casa, la verdad es que es una carrera de obstáculos continua. La demanda es enorme y por más que mires, no encuentras tu casa ideal. Y ya tienes que bajar el listón. Cuando ya te eliges una, otro problema. Hipotecas, te aprueban, no te aprueban. Cuando ya te aprueban, te das cuenta que hay millones de impuestos que hacen que lo que hayas ahorrado no sea suficiente. Tienes que tirar de la familia, tienes que tirar de amigos y suma y sigue.
Solo el 43% de jóvenes accede a día de hoy a la propiedad de una casa, frente a más del 70% de hace dos décadas. Si el tema de la compra está complicada, la situación en el alquiler tampoco ayuda. Se calcula que 9 de cada 10 pagan un alquiler en un piso compartido, habitando en espacios donde conviven 3 o más personas. Es el caso de Patricia.
La principal razón es porque yo no me puedo permitir un alquiler sola. En el caso de que tuviera que vivir sola, pues 2/3 de mis ingresos se irían destinados única y exclusivamente al alquiler sin gastos. O sea, eso habría que añadirle gastos y no me permitiría ahorrar.
La escalada del precio del mercado del alquiler no cesa y, de hecho, alquilar una vivienda es un 60% más caro que pagar una hipoteca. El precio medio de alquiler ronda los 500 euros. Por eso, si no compartes gastos, se hará cada vez más difícil llegar a final de mes.
Nos permite poder dividir los gastos, nos permite dividir el alquiler y, por tanto, poder ahorrar un poco más a fin de mes para, bueno, pues nosotros estamos pensando en comprarnos una casa. Eso nos permite ir haciendo hucha para poder dar la entrada a una casa.
Casi la mitad de los jóvenes no puede ahorrar más de 100 euros al mes y gracias. La vivienda, lejos de ser un derecho, se ha convertido en un privilegio. De esto vamos a hablar con Leandro Escobar, profesor en la Universidad de Comillas y experto en la vivienda. Leandro, profesor, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Un placer acompañarlos como siempre.
Gracias por atendernos. Claro, imagino que hay múltiples razones, pero a ver cómo hacemos un esquema. ¿Por qué es tan difícil ahora que un joven, yo me acuerdo, yo lo hice y tampoco, también cobraba una mierda, pero se podía comprar una casa? ¿Por qué ahora es imposible?
Pues ya lo ha dicho usted, porque los precios de la vivienda en general, tanto en compra como en arrendamiento, pues han subido muchísimo y mucho más rápido que los salarios, sobre todo los salarios de los jóvenes. Y es que además, como bien ha indicado, pues es que la mayoría de los jóvenes, por desgracia, pues tienen contratos temporales, contratos parciales, en general contratos laborales precarios cuando los tienen, ¿no? Y entonces esto lo que hace pues es impedir incluso iniciar el proceso, ¿no?, para poder alquilar o poder hipotecarse en su caso. Así que yo diría más bien que es que no es que los jóvenes no quieran ahora, ¿no?, emanciparse, sino que es que el sistema se lo pone muy difícil.
Hay una relación directa, precisamente, en parte ya me ha respondido, profesor, en esa capacidad de independizarse con el precio del alquiler.
Sí, claro, es que el precio del alquiler en algunos supermercados se ha convertido en una carga, pues es prácticamente imposible, ¿no? En muchas ciudades, especialmente pues en las grandes capitales y por supuesto también en la costa, especialmente en la Mediterránea, en las islas, pues los alquileres medios es que se pueden llevar pues incluso más de la mitad del salario de un joven. Si ya decimos que son salarios no demasiado altos, pues esto pues nos pone en la situación de que, como usted bien decía, ahorrar sea realmente pues una utopía, ¿no?
¿Hay mucha diferencia entre grandes ciudades y zonas rurales o pequeñas capitales?
Sí, sí, es lo que decíamos antes, ¿no? En las grandes ciudades la gran dificultad es el precio, que es altísimo, ¿no? Venimos diciendo cada vez que hablamos, ¿verdad?, que ahí el gran problema está en que la oferta no es capaz de cubrir la inmensa demanda que hay por muy distintos motivos, ¿no? Porque primero, estas grandes ciudades son las locomotoras económicas de sus correspondientes
regiones, pero es que además son grandes polos de atracción turística, y entonces confluyen demandas de muy diverso tipo frente a una oferta que es realmente bastante rígida, y eso hace que los precios sean muy altos. En las zonas pues más rurales, en ciudades más pequeñas, pues sí que hay viviendas que podríamos decir que son más asequibles, pero ahí el problema está justo en lo contrario, pues que hay falta de oportunidades de empleo, falta de en ocasiones de conectividad en cuanto a transportes o en cuanto a servicios, ¿no? Entonces el problema pues ya no es solo, pues mire usted, me puedo pagar una casa, ¿no? Es que allí quizá pues puedo vivir con un proyecto de vida completo, pues igual, ¿no? Así que, pues muy complicado, ¿no? O sea, donde realmente se quiere vivir no hay posibilidad, y donde sí hay posibilidad, pues es más difícil.
Desde el punto de vista de las ayudas públicas, esos programas de acceso, lo que entonces eran VPO, no sé cómo se denominarán ahora, ¿qué se podría mejorar?
Bueno, sí, claro, es que ahora como tenemos muchos regímenes distintos, es muy difícil saber cómo llamarlo, y además dentro de cada régimen pues hay muchas posibilidades distintas, ¿no? Bueno, pues esto evidentemente es un paso, pero por sí solo pues no basta, es una especie de, digamos, de salvavidas, no una solución definitiva ni mucho menos, ¿no? Entonces realmente lo que falta es una política pública al respecto que sea realmente seria, que actúe especialmente en el sentido de la oferta, pero con una perspectiva de Estado, no simplemente poniendo parches, ¿no? Y entre los muy diversos factores de los que podemos hablar, pues sería que exista pues una oferta, incluso, si se me permite, pública, ¿no? De vivienda, digamos, asequible, o dar incentivos para que existan alquileres asequibles y estables. Especialmente también hace falta un nivel de protección jurídica que no existe ahora mismo contra la ocupación ilegal, de forma que al final pues los propietarios se sientan seguros poniendo en el mercado sus propiedades, ¿no? Y pues quizá una normativa más clara que ayude a equilibrar esas finalidades turísticas que pueden tener algunas viviendas con la posibilidad de vivir allí, ¿no? Por parte de ya sea propietarios o arrendatarios a largo plazo. Entonces no se trataría simplemente de ayudar a pagar, sino pues hacer que la vivienda pues cueste no tanto. Uh-huh. Sí, perdón.
No, iba a plantear medidas más en general, no solo ayudas, está claro. Medidas, ¿qué se puede hacer? Claro, si fuera sencillo ya alguien lo habría hecho, pero ¿qué se puede hacer para que el suelo sea más barato?
Claro, pues ya decíamos, ¿no?, que ahora mismo pues tenemos normativas de suelo muy distintas según las comunidades autónomas. Tenemos mucho suelo retenido porque se tarda muchísimo en llevar a cabo los planes. Ya vimos que hace unos meses pues se presentó una iniciativa normativa para agilizar plazos y finalmente pues no pudo llegar a salir. Con lo cual, es que está realmente bien difícil, ¿no? Hay muchísima demanda también en esto del suelo para poder desarrollar, evidentemente, y sin embargo, pues la oferta no sale, ni mucho menos con la velocidad que sería deseable. Así que, sobre todo, es una cuestión normativa de liberalizar en la medida de lo posible, o no poner tantas trabas, mejor dicho, al desarrollo del suelo.
Lo que se suele decir, ¿no? Que por lo menos que no creen problemas. Eso ya sería la bomba, si las administraciones y los políticos no crearan problemas. Leandro Escobar, profesor de la Universidad de Comillas, experto en vivienda. Gracias por la asesoría, Leandro.
Muchísimas gracias a ustedes.
Adiós. Un placer, como siempre. Chao, chao.
Un abrazo.
La otra gran brecha está relacionada con la renta, ya que desde 2008 la de los jóvenes ha caído un 10%, mientras que la de los mayores de 65 ha aumentado un 8%, o sea, un gap de casi el 20%, imagínate. Un menor de 30 años cobra ahora cerca de 1.100 euros, eso si tiene un trabajo estable.
Incluso en el sector retail, de trabajar tiendas de moda, las cuales todos conocemos, o en hostelería, muchas veces te requieren incluso varios años de experiencia. Entonces, en esos muchos meses, la verdad es que no me llamaron de ningún sitio. Las entrevistas que llegué a hacer no fructificaron por carecer de la experiencia que ellos consideraban que necesitaba.
Alba tiene 24 años, es de Zamora, estudia en Salamanca. Decidió buscar un trabajo para ayudar económicamente a sus padres, pero se encontró con dificultades por falta de experiencia. Algo similar es lo que le ha pasado a las amigas de María.
Echan currículum, se intentan buscar la vida para trabajar de lo que han estudiado y a día de hoy no están teniendo suerte, no están encontrando su sitio y le piden pues experiencia, años de formación y no lo tienen, porque si no le dan experiencia es imposible, porque si te piden experiencia y no te la dan, no puedes estar trabajando de lo tuyo en la vida.
Seguro que a tu alrededor te has encontrado con casos de jóvenes que están terminando o ya han terminado sus estudios y que cuando han salido al mundo laboral se han dado cuenta de que no es tan fácil como parecía. Mira lo que nos cuenta Adriana. Acabó la carrera de comunicación audiovisual en la Universidad de Burgos hace 3 años.
Accedí a un contrato de prácticas en la asociación en la que ahora me han contratado, pero esto no es lo normal. O sea, lo normal es, son empresas que tiran y tiran y tiran de becarios.
Más del 60% de los contratos para menores de 30 años son temporales, casi la mitad a tiempo parcial. Además, el desempleo ronda el 25%, cifra que es casi el doble de la media europea. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Y esa tasa de paro que dices tiene relación con que se tarda algo más de un año en encontrar un empleo. A eso suma un salario de entrada que apenas supera los 1.100 euros y una emancipación que en muchos casos no llega antes de los 30. Da igual que estén sobrecualificados, que tengan estudios de más o que inviertan durante años en máster para completar sus currículums, porque el resultado sigue siendo el mismo, el de empleos inestables y sueldos realmente bajos.
Ya no es solo la experiencia, sino que a eso hay que sumar los salarios, que son hasta un 20% si lo comparamos con hace 15 años, más bajos. Según el INE, los jóvenes de entre 20 y 24 años percibieron un 45% menos que el salario medio nacional. Claro, de todo lo que cobran hay que quitar vivienda, alimentación, transportes, por lo que más de la mitad asegura tener dificultades para llegar a fin de mes.
Estoy viviendo en la línea de la Concepción. Y trabajo obviamente en Gibraltar y pago pues 950 de alquiler. Te diría que antes con el salario que yo tengo podrías tener 4 viviendas y ahora con el salario que tengo pues tengo que esperar unos años hasta poder acceder a una hipoteca.
José Ignacio Conde Ruiz es doctor en Economía por la Universidad Carlos III de Madrid, subdirector de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Profesor José Ignacio, buenas noches.
Hola, buenas noches.
La pregunta da para una tesis doctoral, ¿eh? A ver cómo resumimos. ¿Por qué los jóvenes cada vez lo tienen más complicado, casi casi para vivir solos? ¿Es puramente un problema de dinero?
Bueno, digamos que a mí me gusta cuando hablamos de estos temas compararme a mí cuando yo era joven, los años 80 y los 90, con los jóvenes de hoy en día, ¿no? Porque así lo cogemos en perspectiva. Claro. Entonces, un poco lo que se observa es que ahora mismo, así como cuando mi generación era joven, en los años 80, los años 90, tanto la economía como la política la teníamos de aliados, es decir, nos ayudaban. ¿En qué sentido? Bueno, la economía nos ayudaba porque estábamos en esa fase de la transición demográfica donde el dividendo demográfico era positivo, aportaba al crecimiento. Es decir, en esa situación en la que, por así decir, entran unas cohortes más grandes a trabajar y salen cohortes más pequeñitas. Esto genera mucho crecimiento y esto hace además que el gasto se pueda financiar muy fácilmente porque hay mucha gente contribuyendo y menos gente que no. Y luego, otro aspecto que a veces lo olvidamos, pero que es muy importante y muy relevante, es la política. Es decir, cuando yo era joven, pesábamos en el electorado de unas elecciones, pesábamos el 35%, mientras que ahora apenas llegan al 20%. Y por lo tanto, los jóvenes actuales no tienen a su favor ni la economía, ni tienen a su favor la política. Y esto genera, pues como bien has dicho, pues unas situaciones en las que se encuentran mucho peor. Y yo creo que el indicador que mejor lo refleja, hay dos indicadores que yo creo que son los que mejor lo reflejan. Uno es que España tiene una de las tasas de fecundidad más baja de todos los países, industrializados. Y esto, y además, cuando se pregunta a las mujeres que cuántos hijos les gustaría haber tenido y cuántos han acabado teniendo, siempre la diferencia entre el deseo y la realidad es la mayor de todos los países. Siempre les gustaría haber tenido 2, pero en cambio solo han tenido 1 y siempre hablan de falta de apoyo a la familia, falta de apoyo a de guarderías, etcétera, ¿no? Y la segunda, que yo también creo que es muy relevante, es que los españoles jóvenes se emancipan 5 años más tarde que los jóvenes europeos y 5 años más tarde que mi generación cuando era joven. Y por lo tanto yo creo que estos son aspectos que claramente te hacen ver de que la situación que están sufriendo pues es preocupante.
Otro termómetro fundamental, y yo también me comparo cuando era joven en ese sentido, es la vivienda. Yo sí podía comprármela aunque el sueldo fuera mínimo. Ahora es imposible.
Sí, porque fíjate, lo que está ocurriendo con la vivienda son dos cosas. Por un lado, no existe ya el apoyo público, porque claro, digamos que cuando yo era joven, pues se gastaba mucho en vivienda. Había mucha inversión pública en vivienda. Lo que pasa es que hay una política generosa, en cierta forma, porque claro, los políticos no podían permitirse no satisfacer los deseos de la generación joven, que era muy, muy electoralmente muy potente. Lo que pasa es que se hacía a través de una política generosa, pero bastante ineficiente. Eran viviendas que se daban en propiedad, las llamadas VPO, te tocaban por sorteo, que luego las vendieron, etcétera. Entonces, bueno, ayudaban un poco a esa generación de jóvenes del momento, pero luego es verdad que no se creó un parque público de vivienda como hicieron otros países, que eso ahora nos permitiría tener más de 2 millones de viviendas, un poco de alquiler social, ¿no? Y luego lo que dices es que los precios han subido muchísimo más que los salarios. Hay un problema de salarios en España que tiene tradicionalmente, pero fíjate, los precios de las viviendas suben porque una de las cosas que también estamos viendo actualmente es que la economía digital en la que estamos ya envueltos, digamos, con esta revolución, la cuarta revolución digital, la cuarta revolución industrial que le llaman, ¿no? La revolución digital, está haciendo que no crezcan ya los países, lo que crece son las ciudades. Y por lo tanto, pues los jóvenes, si quieren encontrar un trabajo, pues hace 30 años a lo mejor encontraban trabajo donde habían nacido, o etcétera. Ahora tienen que desplazarse a las grandes urbes y allí, claro, pues lo que ocurre es que no hay suficiente vivienda. Entonces se les está juntando que tienen que desplazarse allí mayoritariamente y hay una clara necesidad de vivienda. La oferta de vivienda está creciendo menos de lo que está creciendo la demanda, entre que los jóvenes tienen que desplazar, etcétera, y esto está haciendo que los precios, tanto de alquiler como de compra, hayan subido muchísimo más que los salarios, y como bien dices, pues ahora no se pueden permitir comprar ni alquilar.
Profesor, muchos expertos os estáis fijando en Portugal, en su trato con los jóvenes. ¿Por qué?
Bueno, porque al final no deja de ser, el joven no deja de ser un bien escaso, ¿vale? Porque cada vez va a haber menos. Entonces hay países que ya empiezan a ponerse las pilas y algo que seguramente, digamos, que lo vamos a poder ver también en el futuro mucho más, con más intensidad. Y es que si bien los jóvenes no son relevantes en unas elecciones, porque como hemos dicho, pues los políticos prácticamente no hacen nada que les beneficie, pero sí que pueden votar con los pies. Los jóvenes no pueden desarrollarse personal o profesionalmente en un país, pues como son una generación global, que están todos conectados y la tecnología te permite también estar más cerca de tu familia, de tus amigos, no tienen ese reparo a emigrar que a lo mejor tenían las generaciones previas, que siempre, te gustaba, te ibas fuera, pero siempre echabas la morriña, ¿no? Siempre decías, seguir mejor en España, etcétera. Hoy la tecnología permite reducir la morriña y por lo tanto muchos jóvenes, si no pueden conseguir sus objetivos en España, pues se van a ir. Y esto sería el drama total. Y hay países que ya lo están viendo, como Portugal, y están ofreciendo pues ventajas, también un poco Alemania, para atraer este talento joven, por así decir, porque va a ser bastante escaso en el futuro.
Uh-huh. Y la última, ¿y a partir de ahora qué? ¿Esto tiene pinta de ir a peor o se activan soluciones?
Mira, yo siempre, cuando me hacen esta pregunta, yo digo, los economistas, si en algo somos malos, ¿vale?, es en hacer predicciones. Es decir, cada vez que hemos hecho una predicción hemos fallado. Pero en cambio somos muy buenos en decir lo que no es una situación de equilibrio. Yo te puedo decir que la situación actual no es de equilibrio, porque la situación actual va a ir a peor y va a acabar ocurriendo que los jóvenes se van a acabar yendo. Si se van los jóvenes, yo creo que aquí el juego se termina. Y por lo tanto, algo va a tener que ocurrir para que eso no pase, ¿no? A mí se me ocurrían una serie de cuestiones que seguramente, que creo que ayudarían, ¿no? Pero digamos que no sé exactamente lo que pasará. Yo creo que tienes que aumentar la representatividad de los jóvenes en las elecciones y una forma fácil de hacerlo es rebajar la edad de voto a los 16 años. Yo creo que si un joven puede trabajar con 16 años, no veo por qué no va a poder votar. Y esto no va a solucionar el problema porque seguirán siendo menos, pero algo estaría allí, ¿no? Yo creo que en algunas instituciones, sobre todo cuando quieres hablar de las pensiones o cuando quieres hablar del cambio climático, yo creo que es importante que los jóvenes de alguna forma estén representados, porque al fin y al cabo son ellos los que pagarán las pensiones a los futuros jubilados, serán aquellos que estarán en el planeta cuando pueda ocurrir, ¿no?, algo que relativo al cambio climático. Entonces yo creo que hay que aumentar la representatividad de jóvenes en instituciones y quizás también pues que haya, igual que se hace impacto de género para todas las leyes, yo creo que conviene ya empezar a pensar en hacer impacto de justicia intergeneracional en todas las leyes, ¿no? Un poco para visibilizar que lo que estamos haciendo, que en muchos casos no beneficia a los jóvenes, porque de hecho, si lo piensas, todas las políticas que beneficiarían a los jóvenes nos acaban beneficiando a todos, porque son políticas claro. que van a mejorar la productividad. Estamos hablando de mejor educación, más y más de lucha contra la pobreza infantil, ayuda a la vivienda, la emancipación. Son cuestiones que al final acaban generando, reportando una mayor productividad, y en el fondo es la productividad lo único que nos va a permitir seguir mejorando en bienestar en un entorno cada vez más envejecido, ¿no?
Pues me quedo con esa clave, la clave electoral y política del problema. José Ignacio Conde Ruiz, profesor de Economía en la Universidad Rey Juan Carlos. Doctor, gracias. Subdirector de FEDEA, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.
Salud. Adiós, adiós. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. La verdad es que hay frases hechas, hay palabras encadenadas inexorablemente. Por ejemplo, vivienda y problema. Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches. Desde que nací, siempre he oído hablar no de la vivienda a secas, sino del problema de la vivienda. Recuerdo en la posguerra la habitación con derecho a cocina y contemplo que eso mismo ha vuelto de nuevo. Ignoro cómo se puede arreglar el problema, pero sí hay unas cuantas situaciones que se alejan de la solución. Por ejemplo, el intento de intervenir el mercado por parte del gobierno con normas que desalientan al propietario de un piso ha retirado de la oferta una de cada tres viviendas. Y es que la mayoría de los caseros no son multinacionales capitalistas que hacen ricos a sus accionistas especulando con la vivienda, sino normalmente una familia que a base de ahorrar ha adquirido un piso y lo ha puesto en alquiler para tener una ayuda y complemento de la pensión. Todos esos caseros se asustaron con las normas intervencionistas y pusieron su piso en venta. A ello ayudó también que somos el único país de la Unión Europea donde un allanamiento de morada, o sea, unos ocupas que entran en un piso que no es el suyo, pueden quedarse más de 2 años viviendo gratis. Y si el propietario corta la luz o el agua, es multada la víctima del allanamiento, no el ocupa. ¿Quién es el tonto que va a alquilar? Pedro I el Mentiroso prometió 48.000 viviendas hace 3 años y 185.000 el año pasado. Pero no se tiene noticias ni siquiera de que se hayan puesto a trabajar en los planos de ninguna. Además del gran mentiroso, los ayuntamientos, regidos por el partido que sea, son tan exigentes en burocracia como ineficaces a la hora de conceder licencias. Está bien que vigilen que no se construya en medio de un parque público, pero ni los municipios ni las autonomías se mueven o incentivan ni la construcción privada ni la vivienda social. ¿Razones? Un parque de viviendas tarda mucho tiempo en construirse y los políticos, repito, de cualquier signo, lo que quieren es inaugurar lo que sea cuanto antes y hacerse la fotografía. Planes a largo plazo no les interesan. A ello, añadan que la antigua regla, a mayor preparación, mayores ingresos, se ha derrumbado. Empezando por los cargos políticos, donde abundan las mediocridades que jamás se presentaron a una entrevista de trabajo y se hicieron profesionales de la política. Y estos mediocres, a lo más que alcanzan es a solucionar su problema personal.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en X @expósitocope y @linternacope o en nuestro Facebook La Linterna.
Aviso, los que relajáis escuchando los sonidos del verano como la brisa del mar, las cigarras, las brasas de la barbacoa. No os asustéis si en alguno de ellos se cuela un...
El 15 de agosto el cupón extra de verano de la 11.
Seguid relajados. Es que ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11 con un premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Y es normal que el verano te lo cuente. Pero eso, escucha el verano, por favor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Entonces, de los ladrones, la alarma nos salta.
Sí.
Y da igual lo que hagamos.
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
Y no somos...
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
¿Quieres empezar saludablemente el día? Tostada de tomates Mar Azul en rodajas y un poquito de aceite. Tomate Mar Azul, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información del tiempo. Un arroz.
Borrascas, frío y granizo.
Un sabroz.
Temperaturas muy agradables, un día para disfrutar.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz con el que siempre quedas bien porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Es una medida que llega casi dos meses después del gran apagón y cuando todavía no sabemos con exactitud, o sí, pero no lo quieren reconocer, quién o qué fue el culpable de la caída del sistema.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Los precios han vuelto a repuntar en junio. La inflación se incrementó 3 décimas hasta el 2,2%. Rompen la tendencia a la baja que venían trayendo los últimos 3 meses. Se nota que aumenta la demanda de cara al verano y, por supuesto, presiona el encarecimiento de los carburantes y de la cesta de la compra. De hecho, los alimentos subieron por encima de la inflación, un 2,5%, acumulan un encarecimiento del 30% en 3 años. María Jesús Fernández es analista senior de Funcas.
Los precios de los alimentos lograron estabilizarse en la segunda mitad de 2024, es decir, que en conjunto el coste de una cesta de alimentos ya no subía de precio, pero desde finales de 2024 y a lo largo de 2025 ha vuelto a encarecerse y su inflación, por lo tanto, vuelve a moverse al alza.
Los expertos calculan que la inflación, lejos de bajar, seguirá subiendo en los próximos meses.
No esperamos que la inflación vuelva a bajar en los próximos meses, al contrario, esperamos que siga ascendiendo varias décimas y siempre que no haya variaciones acusadas en el precio del petróleo, ni hacia arriba ni hacia abajo.
Yolanda Díaz, subdirectora de ABC. ¿Qué tal? Buenas noches.
Me has llamado como la ministra, pero bueno.
Pues mira, escúchame. En el guión pone Yolanda Gómez, he sido yo. O sea, me han dado ganas de decir, este Iván Alonso me tiene frito. No, he sido bueno, yo, perdóname.
Nada, tranquilo, y no es la primera
no,
vez.
No,
¿eh? ABC hemos corregido alguna vez.
Al revés, lo contrario,
seguro, llamar a la ministra Yolanda Gómez.
Y seguro que por ahí, en algunos sitios también, pero bueno.
También, sin problema.
Yolanda Gómez, el sí. Banco Central Europeo da por controlada la inflación en el 2%, estamos en el 2,2 y esto tiene pinta de que va a seguir.
Pues sí, puede seguir subiendo, es lo que esperan los analistas, pero claro, estamos en un escenario de tanta incertidumbre que al final las fuerzas yo creo que van en un lado y en el otro. O sea, por un lado, digamos que la incertidumbre lo que provoca es que se ralentiza la economía. Si se ralentiza la economía, se consume menos y se supone que los precios deberían subir menos y deberían controlarse, pero claro, en el otro lado tenemos, pues no sabemos qué va a pasar con los precios del petróleo con tanta incertidumbre internacional. Tenemos los aranceles que van y que vienen y bueno, de momento algunos siguen ahí y eso también supone inflación al alza, con lo cual pues yo creo que eso, que estamos un poco en un término neutro, pero vamos, si hacemos caso a los analistas, podría subir todavía un poco más para acabar el año, pues eso, en torno al 2,5 más o menos.
Hablando de aranceles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que rompe negociaciones comerciales con Canadá y que vendrán aranceles muy duros. Lo ha dicho después de confirmar el acuerdo comercial con China.
Hemos firmado un pacto con China, también con probablemente 4 o 5 países más. Con el Reino Unido firmamos un gran acuerdo para ambos. Ahora estamos en el proceso de hacer algunos otros, pero sabes, tenemos 200 países y no podemos negociar con todos, así que durante la próxima semana o tal vez antes vamos a enviar una carta a todos ellos con las condiciones.
China ha confirmado el acuerdo, el presidente norteamericano no da más detalles. En el pacto entrarán en escena las tierras raras, claro. China proporcionará a Estados Unidos, a cambio, los de Trump levantarán restricciones relacionadas con productos tecnológicos. ¿Cómo lo ves?
Pues esto, un poco el mundo al revés, ¿no? Los países que eran amigos, ¿no? Los socios,
libres,
resulta que
sí.
Con Europa, pues no. Con Europa no hay manera de llegar a un acuerdo. Con Canadá dicen estos señores que tampoco, y resulta que el acuerdo lo haces con los chinos. Pues en fin, yo debo reconocer que este señor Trump no deja de sorprenderme. De todas maneras, yo creo que cada vez es un poco menos creíble también, ¿no? O sea, yo si miras los mercados, dice una cosa y ya no se lo creen. Al principio, cada vez que abría la boca, subía el pan, ¿no? Como se suele decir, pero ahora es que ya no sabes qué parte es amenaza, qué parte es real, eso con quién son los verdaderos socios de Estados Unidos, porque lo que estamos viendo, resulta que ahora es más fácil entenderse con China, que en teoría era su gran enemigo. En fin, no sé, yo creo que la incertidumbre, como decía al principio, es enorme, porque tenemos unos gobernantes que no sabemos muy bien hacia dónde nos llevan, ¿no?
Sí. Oye, no he comentado contigo el choque por el gasto en defensa entre Trump, Sánchez, Trump. Hoy el presidente de Estados Unidos ha vuelto a ser rotundo, dice que España acatará. ¿Cuándo crees que miente Sánchez? ¿Antes, después de la firma, durante la firma, siempre?
Mira, yo hace un año y pico por ahí, un alto cargo del PSOE, que está mandando en algún sitio, me dijo que la última vez que comió con Sánchez le dijo...
Si te hago dos preguntas más,
No, ya lo sabemos, no quiero decirlo. Bueno, me dijo, dice, mira, la última vez que comí con Sánchez le dije que espero que engañes a los independentistas como nos has engañado a nosotros. Pues yo creo que la facilidad que tiene y la capacidad que tiene Sánchez de engañar a todo el mundo, claro, lo que pasa es que luego hay un momento que se te ve el plumero, claro, no puedes engañar siempre y a todos, ¿no? Pero es grande esa capacidad, ¿no? Yo creo que Sánchez está acorralado en España, necesitaba decirle a sus socios pues que no iba a invertir más en defensa, pero yo estoy con no recuerdo quién fue en la OTAN, que le dijo, bueno, si es capaz de conseguir, el belga, ¿no? Sí. Dice, vamos, es un genio, si es capaz de conseguir esto con ese 2,1% es un genio, ¿no? Pues bueno, yo creo que ha dicho eso de cara a la galería y al final pues hará lo que tenga que hacer. Otra cosa es que todos los países se llegan al 5%. Yo eso tampoco me lo creo y tampoco me parece normal poner una cifra arbitraria. Tendrás que decir, oye, necesitamos tener estos tanques, estas, no sé, este armamento, este tal, no sé cuántos soldados a los que pagarle, pero y entonces ya calculamos cuánto dinero necesitamos, pero eso de soltar ale un 5% y ¿qué hacemos? ¿Comprarle armas a Estados Unidos o qué hacemos con ese dinero, no?
Claro. Bueno, Bruselas nos vuelve a sacar los colores con el tema de la indemnización por despido. El Comité Europeo de Derechos Sociales asegura que no es suficiente, elevada ni disuasoria. Los sindicatos lo celebran, Unai Sordo, Comisiones Obreras.
Es histórica desde el momento que cuestiona el modelo de despido y el régimen de despido en España. La resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales que cuestiona el régimen de despido en España tiene que abrir paso a una negociación tripartita, gobierno, sindicatos y patronal, que modifique mediante un acuerdo el régimen de despido en España.
¿Esto empuja a Yolanda Díaz a ganar en una reforma al respecto?
Bueno, eso es lo que quiere Yolanda Díaz, ¿no? Aprovechar esto, porque es verdad que no es el primer fallo que hay en este sentido. Esto es por una denuncia de Comisiones. El año pasado hubo uno muy similar por una denuncia de UGT. También es verdad que estas resoluciones, o sea, no imponen nada a España y de hecho son varios los países que tienen resoluciones similares. Es cierto que Yolanda Díaz pues va a intentar pues utilizar eso para modificar el coste del despido, pero yo debo reconocer que la propuesta que pretende llevar a cabo yo no la veo, ¿no? Que lo que dice es que hay que indemnizar de manera distinta a una persona, a un trabajador que tenga hijos, son trabajadores que, dependiendo de las circunstancias familiares, yo sinceramente creo que esas circunstancias debe ser la administración, ¿no? Quien, bueno, pues pagas más o menos impuestos en función de los hijos que tengas, pero que una empresa te tenga que pagar más o menos cuando te despide en función de tus circunstancias, a mí eso me parece sinceramente casi injusto, ¿no? O sea, yo creo que las empresas te tendrán que pagar en función de los años que llevas, tal, pero no una cantidad aleatoria, que es lo que dice esto, en función de otras circunstancias. Yo lo veo rarito, ¿eh?
Economía real. Hoy comienzan las rebajas de verano. Han llegado los descuentos a las tiendas físicas, aunque de manera online ya lo hicieron hace días. De media este año, cada uno de nosotros gastaremos, dicen, 109 euros en rebajas, 5 más que el verano pasado. Ropa y calzado, los productos estrella. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches, hay quien ha llegado con las ideas claras.
Voy a comprar un perfume, bañadores, camisetas.
El perfume también lo tenía en mente.
A buscar el vestido de graduación y...
Bañadores, venimos a comprar bañadores. Y me traigo a la señora para que elijan. Mis asesoras personales son.
Y otros que prefieren no precipitarse y mirar bien.
Yo este año he decidido tomarme las rebajas más tranquila, no comprar compulsivamente, mirar bien antes de comprar. Todavía tampoco he pensado el presupuesto, pero tampoco va a ser mucho. Alrededor de, no sé, 70 euros.
Dependiendo lo que sea, miro si está bien de precio o no y punto pelota.
La mayoría, 9 de cada 10, van a comprar ropa y calzado. Y son muy pocos los que dicen de forma tajante que no se van a gastar ni un euro. Aunque es difícil no picar porque, pese a que son las primeras rebajas, ya hay descuentos importantes desde un 10 o un 15 hasta un 50%. Desde las asociaciones de consumidores insisten y recuerdan, como siempre, que los precios son más bajos, pero nuestros derechos son los mismos, que no hay que olvidar el ticket de compra y que mucho ojo con las estafas por internet porque se intensifican en esta época.
Uno de los periodos de mayor facturación, Yolanda.
Pues sí, y es verdad que yo creo que las cosas han cambiado bastante también en los últimos años, que antes estaba la gente como loca esperando a que llegara ese momento, pero ahora es que ya hay muchos momentos del año en el que hay rebajas, y también es verdad que online muchas veces las encuentras siempre, pero es cierto que, oye, si tú tienes claro lo que quieres y ves que está mucho más barato, pues es una oportunidad para comprarlo, sin duda, y es verdad que, bueno, pues que el sector textil fundamentalmente le viene muy bien.
Oye, desconvocada la huelga del metal en Cádiz, sindicatos y patronal llegan a un preacuerdo para la actualización del convenio colectivo. Estos paros han acabado con varios heridos, detenidos. Los 30.000 trabajadores de este sector en la provincia firman un acuerdo para 8 años con subidas salariales, mejores condiciones. Por fin, buena noticia, ¿no?
Pues sí, es una buena noticia, y además si es un acuerdo a 8 años, pues lo que te hace es que te garantiza paz social para una temporada, ¿no? Entonces, bueno, pues bienvenido sea. Y además es verdad que es un sector que es muy combativo y que se le ve mucho, ¿no? Cuando protesta. Quizás por eso también llegan acuerdos más rápidos, ¿no?
Leo en ABC, la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Rivera, luchó para suavizar el veto a la compra de gas ruso. Siempre hay que echar una manita a Putin. Teme que algunas empresas europeas, como Naturgy o Repsol, que contienen contratos vigentes con Rusia, sean obligadas a pagar indemnizaciones millonarias por incumplirlos. ¿Qué te parece?
Pues sí, hombre, yo lo que veo más preocupante quizás es un poco cómo España se está enfrentando a sus socios europeos en muchas materias, y esto es una de ellas. Es verdad que aquí nosotros tenemos dos empresas, que son Repsol y Naturgy, que tienen contratos que son hasta el 2038 con Rusia, ¿no? para comprar gas, y quizás tengan que pagar indemnizaciones, pero es verdad que se está poniendo España muy gallito en la Unión Europea, y eso no sé hasta qué punto nos puede hacer daño.
Y una cosa más habitual. La lista de morosos de Hacienda, siempre por estas fechas, aparecen Isabel Pantoja, Bertín Osborne, el exfutbolista del Atleti Arda Turán. En total, casi 6.000 personas y empresas que a cierre del 24 debían más de 600.000 euros a la agencia tributaria. Entre todas deben pagar más de 16.000 millones de euros. Permanecen clásicos Paz Vega, Mario Conde, Joan Gaspar. Hay cosas que no cambian.
Pues sí, la verdad es que este es un invento de Cristóbal Montoro, que allá por el año 2015 pues dijo, bueno, pues vamos a sacar los colores a los que deben dinero a Hacienda, y a ver si así se animan a pagar para no salir en esas listas. Pero es verdad que yo creo que ya se han acostumbrado. Es cierto también que, bueno, que en algunos de estos casos, o sea, son gente que está pleiteando con la agencia tributaria y que a lo mejor luego salen ganadores en esos pleitos. O sea que yo creo que tampoco se puede decir que todo el mundo que está ahí son defraudadores. Pero bueno, pues ya te digo, es una cosa que se hizo para ver si por vergüenza ajena, por no salir ahí, se animaba a la gente a pagar. Ya te digo, yo creo que se han acostumbrado y, hombre, que se deban 16.000 millones, que es en total, es mucho dinero, ¿eh?
Sí. Otra de las noticias del día es la confirmación oficial de la candidatura del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, para presidir el Eurogrupo. Disputará el cargo al irlandés Pascal Donoghue. Iván Alonso, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Sí, ha deshojado la margarita, le ha costado, ¿eh? Finalmente el ministro Cuerpo lo venía insinuando en las últimas semanas, postulándose, y finalmente se ha decidido a presentarse. Carlos Cuerpo, es verdad, no lo va a tener fácil, ya que una amplia mayoría de países europeos tienen ahora mismo gobiernos de derechas y solo hay tres que comparten ideología con el español. Tres que puedan votar. Donoghue necesita apenas 11 votos para ser reelegido. Cuerpo podría contar, sí, con los tres gobiernos socialistas, el nuestro, por supuesto, Malta, Eslovenia, pero la clave, como la última vez, va a estar puesta en el gobierno francés. Lo que decidan nuestros vecinos va a ser seguramente y finalmente quien gobierne ese Eurogrupo. El cartel de Cuerpo en Europa es bastante bueno, hay que decirlo. El perfil es muy técnico, le conocen allí. Los indicadores macroeconómicos, es verdad, también le están acompañando porque somos el país que más ha crecido de la Unión Europea desde 2019. Y ojo que este es un cargo desde el que puede reforzar la influencia de España en el plan europeo. Le vendría muy bien al gobierno en un momento en el que pues hay importantes negociaciones pendientes en Bruselas, sobre todo de lo que hablabais antes, relativo a ese gasto extra en defensa. A lo mejor le puedo dar un empujón a Sánchez en este aspecto.
No sé cuál es tu opinión, Yolanda, pero yo que le conozco y algo le he tratado, lo mejor que puedo decir de él es que es un tipo normal, y eso ya es extraordinario.
Pues la verdad es que sí, es que es un tipo técnico fundamentalmente, de buen trato, y es verdad que tiene buena reputación en Europa. Yo creo que algo que ha pasado en esta semana no le beneficia mucho, que es pues la intervención del gobierno en la OPA de BBVA sobre Sabadell, porque habíamos recibido un par de avisos de Bruselas diciendo que no interviniera, y bueno, y esta semana ha intervenido. Eso no va a su favor, como tampoco van los enfrentamientos que el propio Sánchez está teniendo con la Unión Europea estas últimas semanas. Pero bueno, veremos a ver. Nuestro amigo Serveto dice que él le ve pocas posibilidades, pero todo puede pasar.
Bueno, pues ya le leeremos. ¿Qué importancia tiene este cargo al que aspiró, por cierto, la propia Nadia Calviño, su predecesora, Iván?
Sí, Donoghue ya derrotó al actual presidente del Banco Europeo de Inversiones, la actual presidenta, que es Nadia Calviño, en el año 2020, y en ese momento todo parecía indicar que era la favorita. Calviño pues perdió ante el irlandés. Y me preguntabas, ¿cuáles son las funciones del presidente del Eurogrupo, Ángel? Bueno, pues más allá de la influencia que tendríamos en un puesto de importancia como este, la visibilidad que tendría el actual ministro, el presidente de esta Cámara preside las reuniones, elabora los programas de trabajo, prepara las órdenes del día, también, claro, los debates de cada reunión y presenta los resultados de los encuentros. Pero además, y aquí en esta imagen de visibilidad, que es la más importante, ejerce labores de representación en foros internacionales como, por ejemplo, el G7. El Eurogrupo es un órgano que, pues a pesar de ser calificado como informal, tiene una gran relevancia dentro de la Unión Europea porque, sobre todo, está formado por los ministros que, en algunos casos, son los que más mandan en los gobiernos, los de Economía y Finanzas de los países que integran la zona euro. Se reúnen una vez al mes, la víspera de la sesión del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros, que se llama ECOFIN, y generalmente pues sus resoluciones son las que finalmente adopta este organismo. Y, por cierto, esto es importante, Cuerpo no tendría por qué abandonar el gobierno si finalmente es elegido, aunque lo normal sería que sí lo hiciese.
El puesto es importante, sin duda, teniendo en cuenta que Nadia Calviño está en el BEI, va a ser complicado dos españoles por ahí. Pero España, ¿qué posibilidades tiene, a tu juicio, Yolanda, viendo los electores?
Claro, sí. O sea, el problema, o sea, como decís, yo estoy convencida, claro, que es un puesto muy importante y que ojalá se lo dieran a un español. Pero es verdad, fundamentalmente, que hay solo tres países en Europa gobernados por socialistas. Además, es que aparte del irlandés y del español, hay otro socialista, el ministro de Economía de Lituania, creo que es, que también se presenta, con lo cual ahí estaría restando votos a Cuerpo. De todos modos, como decíais, en las últimas elecciones que hubo a presidente del Eurogrupo, la favorita era Nadia Calviño y perdió. O sea que todo puede pasar, ¿no? Y como decíamos también, y Cerveto también lo cuenta, que al final estamos también en manos de Francia, a ver qué hace Macron y vamos, y el ministro de Economía francés.
Al final, en todas estas cosas, el resto de polémicas, ya sea defensa, ya sean tus líos internos, ya sea la marca, país, el momento, influyen mucho.
Hombre, yo creo que influyen y, como decía al principio, no me parece que estemos en el mejor momento. De hecho, si consiguiera, esto es el 7 de julio, si Carlos Cuerpo consiguiera salir elegido presidente del Eurogrupo, sería un respiro para el gobierno español y para el propio Pedro Sánchez. Y quizás también ha sido Sánchez quien le ha empujado un poquito a presentarse, porque es verdad que tiene buena imagen, a ver si consigue este éxito, que sería un éxito para el gobierno español. Pero veremos a ver, porque como hemos dicho, en Europa están bastante enfadados con Pedro Sánchez por la situación en la que les está poniendo, ¿no? Porque es verdad que sale Sánchez diciendo yo el 2,1, y claro, la señora Meloni dice, ¿cómo explico yo a los italianos que yo tengo que poner un 5 o cualquier otro? Porque nadie, claro, al final de algún lado lo tienes que sacar, ¿no? Entonces, contentos no tiene a sus socios. Entonces, no sé hasta qué punto le van a apoyar en esto, ¿no?
Pues lo veremos la semana que viene más. Yolanda Gómez. No te he llamado Yolanda Expósito, que es mi hermana por un pelo, pero bueno. Gracias, Yolanda, como siempre.
A vosotros, buen fin de semana. Adiós.
Chao, chao. Cada viernes vamos a hablar los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencia a nivel mundial. Lo hacemos con nuestra vecina de arriba, Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué tendencia perpetras hoy?
Dos en una. La primera, los viajes de negocios. Pensábamos que el COVID y las plataformas de reunión virtual iban a acabar con ellos, pues no. Tal y como evoluciona el año cuando termine, los gastos en viajes de negocios en Europa pueden superar en más de un 10% la cifra del año pasado. Segunda tendencia, enmarcada en ese ámbito, el de los viajes de negocios, el blaisure.
¿Cómo? ¿El?
Blaisure.
Escrito blaisure, supongo.
Sí.
¿Esto qué es lo que es?
El turismo que combina ocio y negocio. Imagina.
Joder, ¿cómo se puede decir?
Se llama así. ¿Qué quieres que te diga?
Vale.
Imagínate uno de tus muchos y envidiados viajes en esta casa. Sí. Te vas a hacer un programa el viernes, es un viaje de trabajo, pero después no te limitas a tomarte una cervecita antes de irte al aeropuerto a coger el avión de vuelta.
Lo que pasa es que donde solemos ir, mucho ocio no es muy recomendable.
Oye,
pero
turismo cultural a veces.
Ya.
Bueno, sí. Te quedas allí, en el mismo destino, durante el fin de semana. Visitas algún lugar, asistes a un concierto, a un acontecimiento deportivo. Los hoteles dicen que cada vez más viajeros de negocios optan por esa opción. Ellos gestionan todas tus necesidades dentro de su propio recinto. Espacio de trabajo en una sala, ruta gastronómica en la sala de al lado, relajación termal en el ático, lo que haga falta. Las agencias de viajes están preparando ya paquetes blaisure.
Bueno,
pídelo, oye, igual lo encuentras.
No, estoy convencido, pero vamos, ya te digo yo que cualquiera hace blaisure donde yo estoy pensando. ¿Quién demanda estos viajes en general?
Sobre todo la generación Z, que no son pocos. Uno de cada cuatro trabajadores en el mundo ya es Z. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Y ellos piden flexibilidad, experiencias personalizadas. Exigen también, cuando viajan por trabajo, conciliación entre vida personal y familiar. Y si les necesitan en la oficina, pues como están permanentemente conectados, no hay problema, porque el hotel que han reservado tendrá también un espacio coworking a su disposición.
¿En qué tipo de empresas, digamos, que trabajan estos viajeros blaisure?
En multinacionales, en empresas tecnológicas o en sectores creativos. Quieren explorar nuevas ciudades mientras trabajan, son lo que denominan en el sector viajeros híbridos. Si no eres uno de ellos, tú, que ya te digo, viajas muy a menudo, pues a lo mejor estás a tiempo de solicitarlo en COPE.
Sí. Oye, que me quede aquí un par de días, que me saques un par de entradas para... Sí. Yo lo que pido después de un viaje de trabajo, sinceramente, es un poquito de descanso, pero tampoco me lo dan.
O tecnología que te ayude a hacerlo.
¿Por ejemplo?
un sitio en el aeropuerto para echarte una siestecita. Que no sea el banco en el que estás esperando para embarcar. El bienestar es una prioridad para los que diseñan viajes corporativos, sobre todo si tienes tiempos muertos para enlazar entre un vuelo con otro. Necesitan que estés listo para seguir trabajando. Las empresas y los que gestionan los aeropuertos están encantados de ayudarles.
Estoy pensando, el próximo viaje de estos heavies que hagamos, te vienes. Y luego me cuentas el blissure este donde lo habías encajado. Lo digo por lo del descanso, los tiempos, sí, sí.
Mira,
oye, algunos tránsitos, y esto sí que lo firmo yo, son agotadores.
Claro, pues tienes que buscar un buen aeropuerto. Están instalando en los aeropuertos laboratorios de sueño y cámaras criogénicas. ¿Para qué? Para que te relajes, para que puedas maximizar el descanso. En una cámara de estas solo dejan fuera la cabeza. Bajan la temperatura a 110 grados bajo cero, no es broma, ¿eh? Por lo visto no tienes frío. Entre otras cosas porque estás un par de minutos y al parecer te quedas como nuevo. Y tu empresa estará dispuesta a financiarlo para que regreses en plenas facultades, para que puedas ser todo lo productivo que necesitan que seas, para hacer la linterna al día siguiente.
Te voy a dar yo el teléfono ahora de la planta de arriba, de un sitio, para que llames y se lo cuentes, ¿vale?
Me voy contigo.
Sí, sí. Oye, ¿qué otras modas o tendencias, digamos, que despuntan en los viajes de negocio?
La colaboración en tránsito. Antes las reuniones se hacían pues en las salas de reuniones de toda la vida. Pues ahora se monta la reunión en un aeropuerto, en una estación de tren, en el mismo tren, en un avión. Las salas VIP con café, infusiones, wifi, son magníficas para esos encuentros. Verdaderos cruces de camino de ejecutivos en viajes de negocio.
Siempre y cuando te dé tiempo a reunirte después de pasar el control de seguridad, que esa va a ser otra.
Olvídate, los aeropuertos para turistas, para viajeros de negocios, van a ser cada vez más rápidos. En muchos ya ni te piden tarjetas de embarque, van en el móvil. Puedes enviar tu maleta sacando tú mismo la etiqueta para el equipaje, lanzarla por una cinta. Y para reconocer a las personas se impone, cada vez lo vamos a ver más este verano, el control biométrico, el reconocimiento de tu huella dactilar, el iris del ojo o lo que sea. IATA, que es la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, asegura que 3 de cada 4 viajeros está dispuesto a usar la biometría para identificarse. El reto, pues que es muy caro y que todavía no es precisa al 100%.
Oye, en líneas generales, ¿se sabe cuántos viajes de negocio se hacen al año?
¿Cómo contabilizas el viaje Blissure? ¿Ocio o negocio? Eso hay que aclararlo.
Negocio.
Si se contabiliza el gasto, la asociación Global Business Travel calcula que el año pasado el gasto en viajes de negocio superó los 360.000 millones de euros solo en Europa. Somos, después de la región Asia-Pacífico, la segunda región en la que más crece la cifra de negocio en viajes de negocio. Europa representa en torno al 26% del gasto en viajes corporativos, en parte porque aquí se viene a hacer negocios, en parte también porque esos viajes también son mucho más caros que antes del COVID.
Digamos que lo nuestro son viajes de negocios, ¿no? Es decir, de trabajo.
Pero haz los Blissure y yo me apunto y me voy contigo.
Sí, y si no, no.
Si no, pues ¿para qué?
Vale, eso tiene razón. Gracias, Ana.
Gracias, buen fin de.
Buen fin de, adiós.
Porque si te pregunto a qué se dedican las organizaciones criminales, ¿qué me dices si te digo que una de las formas de financiación más apetecidas es el tráfico de basuras? Así como en invierno es al revés, que tienes que llevar unos trajes de noche que a veces son heladores. En verano, ¿qué hacen los señores?
Que se achicharran con la chaqueta.
A mí me gusta mucho este exceso de luz, me parece un derroche maravilloso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Te saluda Cristina López Schlichting en nombre de todo este equipo.
Con Cristina López Schlichting.
Soy mi nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Sé mi nuevo.
14.000 coches.
Sé mi nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Sé mi nuevo Ocasión Plus.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Doctor, tengo náuseas.
Es niño.
Si no eres de esperar, llévate un SEAT. Este verano estrena ya mismo un Ibiza o un Arona con entrega inmediata y condiciones especiales. Preparados, listos, SEAT.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Minya Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Son las 10, las 9 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.